Análisis.
Opinión.
Derechos.
Libertad de expresión.
Independencia judicial.
Autonomía y cero corrupción en la justicia.
Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales.
Popular. Consulta popular. Consulta popular.
Que reclamamos independencia, autonomía, transparencia y que este pueblo organizado.
Saludos cordiales, amigos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Ojo a la Justicia. Les saluda Andrés Mendoza. En el programa del día de hoy tenemos como invitado a Carlos Pérez Guartambel, residente de la Ecua Runari, activista social y detenido por el gobierno por más de dos ocasiones en su defensa activa del agua para comunidades campesinas en el Azuay. Y empezamos haciendo una evaluación de las jornadas que dejaron las marchas del 13 de agosto en Ecuador.
Veo que el pueblo siente respirar aires esperanzadores, aires libertarios, aires de resistencia. Una de las cosas más lindas que nos ha pasado a los ecuatorianos es que nos sintonizamos juntos, hay una conexión entre dirigencia y el pueblo. Y antes la población tenía miedo a salir a las calles, miedo a que le sean estigmatizado, miedo a que puedan ser mediatizados en las cadenas nacionales, sacarles y hacerles pedazos, miedos a ser procesados, a ser criminalizados y encarcelados, miedo a ser reprimido. Pero esta vez perdí el miedo y recuperó la esperanza. Al final del túnel parece avizorarse una luz de la justicia, de la verdad, que empieza a fortalecerse y alumbrar el nuevo horizonte.
El gobierno llama a diálogo. ¿Acaso escucha las demandas de las organizaciones sociales?
Ese diálogo que propuso el gobierno nació muerto. Ese diálogo, cuando es una conversación mirándose al espejo por parte de Correa, no sirve. Ese diálogo que cuando se empieza a imponer o van con criterios preconcebidos, con prejuicios, con ideas dispuestas a imponer, no es diálogo. Puede llamarse imposición, puede llamar cualquier cosa, pero eso no es diálogo. El diálogo es cuando se le escucha a la otra parte, cuando se le comprende a la otra parte, cuando se le pone en su lugar, en los zapatos del otro, y entiende las tristezas, entiende las alegrías, entiende las esperanzas, entiende las necesidades, las frustraciones. Y no solamente cuando se habla de la interculturalidad, por ejemplo, es no solo respetar la idea ajena, sino respetar, valorar, asumir, subsumirse en el otro. Mientras eso no haya, el diálogo nace muerto, nace estéril, vaciado de contenido, y hasta podríamos decir que se termina prostituyendo una de las más lindas y potentes palabras que ayuda a construir.
¿Qué ha pasado durante estos 8 años? ¿Se les quitó la venda a las organizaciones que creyeron en el proyecto político de gobierno?
En el camino uno se da cuenta con quién está, porque no hay cómo servir a Dios amos, al de arriba ni al de abajo. O estamos serviles a las multinacionales, como en este caso, serviles a las petroleras multinacionales, a las mineras extranjeras, a las telefónicas transnacionales. Estamos al servicio de las farmacéuticas, de las semilleras, de las industrias alimenticias, de las multinacionales, o estamos con el pueblo. Y en este caso el régimen se ha entregado en cuerpo y alma a las multinacionales, ha terminado hipotecando la soberanía del Ecuador, porque se hablaba de que iban a recuperar la soberanía, y se dio un gesto de recuperación de la soberanía cuando se expulsó o se terminó con esa base norteamericana en Manta y que veíamos con buenos ojos. Pero después de eso, ¿qué? Si sigue Chevron en el Ecuador solo a través de intermediarios, si sigue la multinacional Repsol, si sigue Andes Petróleo, si sigue Petro Oriental, si sigue Pegaso, si siguen todas las multinacionales, si sigue, claro, del hombre más rico del mundo, la empresa Telefónica, si sigue Telefónica de España, si sigue las empresas Kinross, Exa, INB Metals, IAMGOL y todas las multinacionales chinas, canadienses, australianas, si sigue las farmacéuticas en manos del 60% que son dos empresas que dominan el mundo, si siguen la Monsanto metiéndose y la Coca-Cola y Nestlé, que aquí aparecen como angelitos, pero son los traficantes de armas en el mundo y son los que empiezan ahora a negociar el agua, a mercantilizar el agua. Entonces el gobierno se develó, se le quitó su rostro de socialista, de revolucionario, en el momento en que con los hechos demuestra que está de rodillas ante las multinacionales, pero claro, saca toda su fuerza, toda su ira acumulada en contra de quienes resistimos, en contra de quienes defendemos el agua, el Yasuní, en contra de quienes optamos por la ecología, por los derechos humanos, por los derechos de la naturaleza. Ese es el gobierno. Si eso es revolución, no queremos ningún gobierno que nos venga a predicar si no practica en absoluto.
¿Cuántas veces has sido detenido durante este gobierno?
4 veces he estado encarcelado. La última vez fue la más corta, porque estuve apenas 2 horas, pero fue la más violenta el 13 de agosto, cuando nos detuvieron a punta y golpes, puntapiés, toletazos. Fruto de ello, fui a parar en la Cruz Roja y luego en el Hospital Eugenio Espejo, con equimosis y politraumatismos que me duraron más de 15 días. Pero siempre no me cansaré de decir, golpeados, maltratados, averiados estamos, pero vencidos jamás.
¿Hay contradicciones del gobierno en su trato con los extranjeros?
Cuando se tratan de personas que vienen a alabarle a Correa, vienen premiadas, pagadas con sueldos dorados, y vienen siendo recibidas con el mayor beneplácito, pero hay de aquel o aquella que se atreva a ser irreverente y acompañar a los más humildes, a la clase abyecta, oprimida, excluida por vida, como es los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales. Hay que buscar cualquier pretexto para echarle del país, y echarle del país sin por qué ni de qué, y de la manera como se le detuvo también a ella, sin respetar su condición de mujer, sin respetar la condición de ser una persona tan humilde, pero a la vez académica. Esas son formas del maniqueísmo, de tanta doble moral. Predica la ciudadanía universal y coloca muros y fronteras para evitar que extranjeros puedan venir acá, sabiendo que algún rato esas fronteras se derrumbarán, sabiendo que algún rato y toda la vida somos hermanos, más allá de las fronteras, más allá de los credos religiosos, más allá de cualquier situación de credo ideológico, político, religioso, gustos, más allá de ser blanco, negro, cholo, indio, tenemos un mismo corazón.
porque no hay razas en el mundo. Racismo existe, la única raza es la raza cósmica. Ya en el 2000, por trabajo de la UNESCO, científicos demostraron que el gen humano, el gen de la humanidad, no guarda diferencia absoluta. La pigmentación del color de la cara, del rostro, de los ojos, del pelo, es una cosa completamente superficial y secundaria. Pero claro, cuando los autócratas se sienten lesionados por alguna crítica y cuando los autócratas creen que hay que imponer un pensamiento único, hegemónico, impecable, implacable, y hay de aquel que se levante irreverente frente a estos, hay que callar, hay que silenciar, hay que expulsar, hay que exiliar.
¿Qué nos queda a las organizaciones sociales luego de las marchas convocadas por el sector indígena?
Estamos sintonizados con el pueblo. Hay una comunión de ideas, de esperanzas. Hay un horizonte común. Frenar la dictadura. Recuperar esas, así sean esas cosas pequeñitas, que todavía queda algo de democracia. Y creo que todos aspiramos aquí hasta gobiernos pensadores o gente que tiene una visión de derecha, hasta ellos coinciden en que no debe haber violación a los derechos humanos. Porque un gobierno que sea violador de derechos humanos, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, es igual. Y aquí hay que decirle sin tapujos, no queremos que se reedita la historia con el fascismo de Benito Mussolini, ni el nazismo de Hitler, ni el estalinismo en la Unión Soviética, ni las dictadorzuelas de América Latina. Queremos vivir en paz, en calma, en armonía, caminando sobre el Capagnán e inspirados en el Ayi Suma Causa.
¿Por qué este gobierno no es socialista?
Porque el presidente Correa ha prostituido nuestros potentes símbolos y ha vaciado de contenido el la plurinacionalidad, la interculturalidad, la educación bilingüe, los derechos colectivos. Y lo ha prostituido el Suma Causa. El Suma Causa y no enseña a agredir a la Pachamamita. No enseña a mercantilizar la vida, el agua, el aire, los árboles, la naturaleza. El Suma Causa es una idea potente que no se explica, se practica, se vive. Se vive dialogando con la piedra que no es muda, solo guarda silencio. Escuchando a la Yakumamita, al río, a la madre agua. Dialogando con los pajaritos, con los animalitos, con ese gran libro que nos ha dado la vida, que es el cosmos. El Suma Causa no es insultos, no es prepotencia, no es cárcel, no es acaparamiento, no es autoritarismo, no es exclusión, no es imposición. Es Suma Causa y es colectividad, es solidaridad, es generosidad, es ternura, es cariño, es paz, es amor. Y eso no se ve en este gobierno. La violencia viene de las Sabatinas, la violencia viene de Carondelet. La violencia viene desde arriba de las alturas, que podrán ver más ellos porque están arriba, pero el pueblo ve, pero el pueblo siente mejor porque está desde abajo. Todo lo que está brillando ahí, los edificios lindos
carreteras, edificios.
Carreteras y todo eso. Sí, pero eso está ocultando el sudor ajeno. La tristeza, las injusticias de un pueblo que se muere de hambre, de unos jóvenes estudiantes que son frustrados, echados, expulsados de la universidad, que no pueden ingresar para poder estudiar las carreras, los sueños que ellos tienen, de los niños que se les traba poniendo cortapisas, impidiéndoles a que estudien en su lengua propia, en el quichua, rompiéndoles, fracturando sus cosmovivencias, sus visiones, su cosmogénesis, las luchas, las resistencias de los pueblos indígenas. Aquí se nos viene a enseñar lo que dice solo el socialismo del siglo XXI. No es que con Correa ha iniciado todo, 523 años vivimos acá resistiendo, siguiendo los pasos del legado de Túpac Amaru, de Micaela Bastidas, de Túpac Katari, de Bartolina Siso, de Fernando de Aquilema, de Juana de Mañaitacuri, de tantas y tantos héroes y heroínas de las Manuelas, de toda la gente que aportó y que ofrendó su vida. Y eso se pretende invisibilizar y pensar que hay un nuevo Dios en el Ecuador. El nuevo manda más, el que se cree que tiene la sabiduría pontificial y la verdad absoluta. Por eso tenemos que ser irreverentes. Por eso para el 16 vamos a salir. Y hay que salir el 16 de septiembre, hay que salir el 12 de octubre. Fecha que también hay que hacer algo porque se inicia ahí el ecocidio, el etnocidio, el genocidio. Con la conquista, con la invasión. Y hay que preparar para diciembre. Para ahí se van a debatir quizás el destino de la democracia en el Ecuador con las enmiendas constitucionales. La reelección indefinida. Y no solamente pensando en Rafael Correa, que ya se largará, ya se irá del país. Si hay justicia, no debería irse a la casa, sino a la cárcel. Pero hay que defender que haya alternabilidad, que haya espacios de una democracia constante, permanente, sistemática, progresiva. No de una democracia de cada 4 años. Hay que defender o hay que procurar ir a un sistema en donde nos permita respirar aires de libertad, de justicia, de igualdad, de fraternidad.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.